¿Qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el gusto y el honor de tener como invitado al doctor Iván Molina desde San José, Costa Rica. Iván, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Iván es historiador. Hoy vamos a platicar un poco sobre imprentas y sobre editoriales en Costa Rica a lo largo de la historia de Costa Rica, pero basándonos mucho en siglo XIX y siglo XX. ¿No es así, Iván?
Exactamente, ese ha sido pues el periodo que yo más he estudiado, aunque en los últimos años pues también he abordado un poco la situación en el siglo XXI.
Tú eres historiador, eres investigador de la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué de repente investigar editoriales, imprentas y libros?
Bueno, en realidad, digamos, este interés mío por la historia primero del libro surgió en la etapa inicial mía como historiador. Yo empecé como historiador económico y empecé estudiando lo que era, digamos, las condiciones económicas del campesinado en Costa Rica a finales del periodo colonial e inicios de la época de la independencia. Estoy hablando más o menos del periodo alrededor de 1821. Una de las fuentes que yo utilicé fueron los inventarios de bienes de los campesinos, conocidas como mortuales. Entonces ahí se detallaban todos los bienes que tenían y entre esos bienes aparecían libros. Así que eso a mí me llamó enormemente la atención y poco a poco yo pasé de ser como un historiador económico a un historiador más bien de la cultura, porque entonces empecé a investigar sobre la historia del libro en Costa Rica. Y así fue como fui llegando también, pues, un poco a la historia de la imprenta y a la historia de las editoriales.
¿Cuándo llega la imprenta a Costa Rica?
Costa Rica es el último país de América Central donde llega la imprenta. La imprenta llega acá en 1830 y en condiciones, digamos, diferentes a la del resto de América Central, donde la imprenta fue más bien, digamos, una iniciativa del Estado. En Costa Rica, en cambio, fue una iniciativa privada de Miguel Carranza. Miguel Carranza era un comerciante que se da cuenta de la demanda que se ha venido creando en Costa Rica recientemente independizada en relación con la publicación de productos impresos, porque el Estado, por ejemplo, para imprimir leyes y otro tipo de documentos oficiales, tenía que imprimirlos, por ejemplo, en El Salvador. Entonces Carranza se da cuenta que ahí hay un potencial y que también hay un potencial, digamos, para la publicación de libritos para la enseñanza, así como de libritos religiosos, particularmente novenas y otro tipo de materiales. Así que él empieza a dedicarse a eso con mucho éxito. Evidentemente había mucho de piratería editorial en esta etapa temprana de la imprenta en Costa Rica. Y entonces el éxito de Carranza impulsa a otros a adquirir imprentas, a otros, digamos, empresarios de la época. Ya para 1835, es decir, 5 años después de que Carranza había introducido la imprenta, había ya cinco imprentas en Costa Rica, que era en ese momento pues un país con una población de unos 65 mil, 70 mil habitantes apenas. Curiosamente, uno de estos empresarios participa en un evento bélico que no tiene éxito contra el Estado, entonces el Estado le embarga los bienes, incluida la imprenta, y así nace la imprenta del Estado en Costa Rica. Es decir,
Okay.
no como resultado de algo planeado, porque pareciera que el asunto, digamos, estaba como muy claro que la actividad de impresión era una actividad privada y que el Estado no iba a participar en eso más que como consumidor. Pero debido a esta situación tan particular, el Estado de un momento a otro se ve como una imprenta y empieza entonces a producir sus propias publicaciones y llega a convertirse pues en la imprenta más importante de Costa Rica para finales del siglo XIX, inicios del XX. De hecho, pienso yo, una de las imprentas más importantes de América Central por el volumen de producción y por la tecnología que tenía.
En tus textos hablas de estos mortuales y cómo hay los inventarios que hiciste de los campesinos, muchos mortuales, pero no hay libros, ¿no? Porque los libros eran realmente caros para comparación del jornal de un campesino, ¿no?
Sí y no. El punto acá es que yo empecé también a investigar las mortuales de otros sectores, por ejemplo, artesanos, comerciantes, porque en Costa Rica, digamos, un fenómeno particular que hay a finales del periodo colonial es que hay una cierta expansión de la educación pública que hace que campesinos y artesanos, particularmente los sectores más acomodados de campesinos y artesanos, empiecen a leer y escribir. Entonces eso de alguna forma posibilita, digamos, que se adquiera la habilidad y uno entonces encuentra, aún entre campesinos modestos, libros como novenas y catecismos, que eran libros muy baratos. Algunos, por ejemplo, podían valer medio real o aún menos. Entonces ese es el tipo de libros que uno encuentra entre este sector social. En el caso ya, por ejemplo, de los comerciantes, que eran sectores más acomodados, uno encuentra sí ya libros pues mucho más sofisticados, por ejemplo, libros sobre comercio, tratados de leyes y otro tipo de libros similares que ya podían tener, digamos, precios muy, muy altos, digamos, por ejemplo, 5 pesos, 10 pesos, en algunos casos más, si eran libros, por ejemplo, que traían encuadernaciones de lujo. Curiosamente, en esta época no hay, o casi no, no, prácticamente no aparecen novelas, que es más bien ya un fenómeno como de la década de 1830, y sobre todo, digamos, de sectores jóvenes y de mujeres. Empieza uno a encontrar en los inventarios, ¿verdad?, toda esta novelística de inicios del siglo XIX europea, con títulos, por ejemplo, de Alejandro Dumas y otro tipo de autores similares, Walter Scott, por ejemplo, que empiezan, digamos, a aparecer en las bibliotecas de estas personas.
Y pensando en los autores costarricenses, ¿cuándo surge la literatura costarricense?
Bueno, la literatura costarricense en realidad es un fenómeno más bien tardío, asociado con la invención de la nación. Si bien uno puede encontrar, por ejemplo, en periódicos algunas creaciones literarias, sobre todo poesías, esporádicamente como algún tipo de relato, la literatura como tal surge hacia las dos últimas décadas del siglo XIX, cuando la intelectualidad liberal, en ese momento en el poder, recupera un conflicto bélico que fue la guerra de 1856, cuando Centroamérica se unió contra las fuerzas del estadounidense William Walker, que se había apoderado de Nicaragua. Ese conflicto es recuperado por la intelectualidad costarricense como un conflicto, digamos, predominantemente costarricense, ganado por los costarricenses, luchado por los costarricenses, de manera que lo convierten como en una especie de guerra de independencia suplente, como decía el historiador canadiense Stephen Palmer. Y es entonces en ese momento en que ya sí empiezan a aparecer las primeras novelas, las primeras, digamos, compilaciones de poesías, de cuentos, y ya ahí arranca lo que es propiamente la literatura costarricense, en un marco, digamos, hay que decir, limitado, ¿verdad? Porque Costa Rica a finales del siglo XIX apenas tenía poco más de 200.000 habitantes, o sea que estas élites intelectuales vivían en ciudades diminutas.
Y hablabas ahorita de esta imprenta de la que se hace el gobierno, y yo imagino que por lo que comentabas, de las cosas que empieza a publicar son estos textos de educación para la población, ¿no?
Sí, digamos, la imprenta del Estado básicamente se concentra en publicar materiales oficiales, sobre todo compilaciones de leyes, tratados, informes. También publica los periódicos oficiales, por ejemplo, La Gaceta, también algunas obras educativas, y ya hacia fines del siglo XIX empieza a publicar algunas obras literarias, muy pocas, y también algunas obras científicas. Sobre todo porque con la creación de las instituciones nacionales, por ejemplo, el Archivo Nacional, el Museo Nacional, el Instituto Geográfico Nacional, todo en ese marco, digamos, nacionalista de fines del 19, estas instituciones empiezan a tratar de reivindicar su identidad editorial, primero como autoras y después como editores, pero todo lo publican con imprenta del Estado.
Iván, ¿y la competencia con las imprentas privadas, cómo se da?
Bueno, aquí yo pienso que podemos distinguir dos periodos, un periodo más o menos largo que va como de 1835 hasta más o menos la década de 1880, donde la imprenta del Estado, al inicio, digamos, en una posición subordinada frente a las imprentas privadas, empieza a ganar espacios y va aumentando, digamos, poco a poco su participación en el mercado editorial hasta más o menos la década de 1880. A partir de ahí, hay un nuevo periodo de mayor competencia privada, porque por diversas circunstancias, ¿verdad?, asociadas con las migraciones de este periodo de Europa a América, llegan a Costa Rica una serie de impresores españoles, particularmente catalanes, también un impresor alemán, Antonio Lehmann, y estos impresores europeos que traen, digamos, los últimos conocimientos en tecnología, en prácticas empresariales, logran desarrollar imprentas muy exitosas. Aquí uno podría tal vez como contar la historia de que la empresa privada se impone al sector público, pero en realidad lo que hace el Estado costarricense es como aceptar el reto y empezar a modernizar también la imprenta nacional, de manera que la imprenta nacional presenta una fuerte resistencia, ¿verdad?, a ser desplazada y se mantiene como una imprenta realmente importante en el siglo XX.
Y una vez que llegamos al siglo XX, por lo que yo leía de tus textos, hacia finales del siglo XX hay una gran explosión de editoriales en Costa Rica, pero ¿cómo es este paso a lo largo del siglo XX?
Aquí tal vez es importante recordar que tanto estas imprentas privadas como también en parte la imprenta estatal eran imprentas que vendían servicios. Ocasionalmente, por ejemplo, algunas imprentas privadas podían considerar publicar por su propia cuenta algunos libros, sobre todo, por ejemplo, si eran libros de educación que tenían un mercado seguro. Lo mismo, digamos, la imprenta del Estado. La imprenta del Estado a veces publicaba por su propia cuenta algunos libros de literatura, como una forma de contribuir, digamos, a este proceso nacionalista. Pero en general las imprentas lo que hacían era vender pues, servicios de impresión a quien pudiera pagar. Entonces, la mayor parte de la literatura costarricense, digamos, de este periodo, es una literatura autopublicada. Es decir, los escritores tenían que buscar los recursos para poder publicar sus obras. En algunos casos eran grupos de amigos que reunían los fondos. En otros casos, eventualmente, el escritor podía pedir un préstamo o ahorraba durante varios años. Había también experiencias muy simpáticas. Por ejemplo, un poeta que para publicar sus poemas, entonces fue a venderle publicidad a varias empresas. Entonces el libro tenía dos partes. La primera parte eran los poemas que al poeta le salían del alma, ¿verdad? Y la segunda parte era publicidad versificada de las empresas que le habían comprado el servicio de publicidad. Entonces había dos niveles de poesía en ese libro. Con la publicidad versificada fue con la que financió la publicación de las poesías del alma, ¿verdad? Entonces hay situaciones así. O novelistas, por ejemplo, que las últimas 20 páginas de la novela eran anuncios. Entonces era una situación, digamos, pues complicada. Además, era una situación que no tenía como visos de salida por dos razones para los escritores. Primero, porque en Costa Rica, como la literatura nacional se desarrolla tan tardíamente, los grupos, digamos, intelectuales, educados del país, desarrollan desde muy temprano un gusto por la literatura extranjera, europea, estadounidense e incluso de otras partes de América Latina, pero poco interés por la literatura producida en Costa Rica. Eso ha sido, digamos, una constante en la historia cultural del país que se mantiene hasta el presente. Es decir, en Costa Rica se lee muchísimo más literatura de otros países que la literatura producida internamente. Esto hace que entonces, digamos, en el caso particularmente de las obras literarias, no tanto la obra científica o académica, los escritores han tenido siempre un mercado muy limitado. Y a eso hay que añadir también que a inicios del siglo XX, pues el mercado costarricense para el consumo de obra literaria en específico era también muy limitado por la poca población del país y la poca población educada. Entonces, por ejemplo, las ediciones en esa época eran ediciones de unos 300 ejemplares a lo sumo. Entonces es en este marco cuando algunos escritores empiezan ya en la década de 1900 a explorar la posibilidad de crear editoriales. El líder en este campo fue un autor costarricense, Joaquín García Monge, que fue luego el editor de una revista célebre, el Repertorio Americano, que circulaba a nivel de toda América Latina, Europa. García Monge entonces empieza con estas aventuras editoriales en la década de 1900 y él logra como ir sumando algunos otros esfuerzos, tanto de grupos de escritores como de algunas imprentas y librerías que empiezan a explorar esto, digamos, de la actividad editorial. Sin embargo, estos primeros intentos editoriales son realmente muy, muy, muy limitados. hasta realmente la segunda mitad del siglo XX. De estos primeros intentos, yo solamente quisiera resaltar aquí dos. Uno es la editorial de la Universidad de Costa Rica, que se crea en 1946 y es la primera editorial moderna en el país. Es decir, es una editorial que recibe libros, los evalúa, los dictamina y, lo más increíble de todo, paga derechos de autor. O sea, aquí ya estamos frente a una modernización de la actividad editorial. Ahora, esta es una editorial que dura como unos 15 años, en 1946, como a fines de la década de los 50. Pero la Universidad de Costa Rica, curiosamente, en vez de terminar de consolidarla, más bien la devuelve a un estadio inferior. Es decir, la convierte como en una especie de departamento de publicaciones. Y no es hasta 1975 que la Universidad de Costa Rica vuelve a crear una editorial universitaria que es la que existe actualmente. El otro caso, digamos, particular es la editorial Vanguardia, que crea el Partido Comunista. El Partido Comunista en Costa Rica se crea en 1931, se mantiene legal hasta 1948, cuando en el marco de la Guerra Civil de ese año fue ilegalizado, y el partido tuvo muchas actividades editoriales, por ejemplo, revistas, periódicos, importaba y vendía libros, ¿verdad? Porque ya el partido tenía como una especie de público cautivo, que eran sus propios militantes, y entonces en ese marco también crea su propia editorial, que fue como la primera editorial, digamos, privada de un partido político. También en este caso, pues la editorial no logra consolidarse porque una vez que el partido es ilegalizado, pues la editorial desaparece. Así pues, digamos, la década de 1940 más bien termina con esa sensación como de retroceso, ¿verdad? Que se mantiene hasta que el Estado costarricense crea en 1959 la Editorial Costa Rica. La Editorial Costa Rica pasa a convertirse rápidamente en la principal editorial, no solamente de Costa Rica, sino también en una de las principales de América Central, y va a poner, digamos, como el modelo para lo que va a ser una de las editoriales más importantes de la región centroamericana, que es la Editorial Universitaria Centroamericana, EDUCA, que se crea por todas las universidades estatales de Centroamérica y, debido, digamos, a la situación de inestabilidad en la región, tiene su asiento en Costa Rica. La editorial se crea en 1968 y empieza a funcionar en 1970. Entonces, de esta forma, en Costa Rica, ya para 1970, había una editorial del Estado y otra editorial que no era exactamente del Estado, pero era pública, pues pertenecía a las editoriales, a las universidades públicas de la región. Y estas dos editoriales son las que van a terminar de impulsar la transformación en la industria editorial. Luego de estas dos editoriales empiezan a surgir las editoriales universitarias públicas, y en ese marco diversas imprentas empiezan también en algunos casos a transformarse en editoriales, y otros grupos, por ejemplo, de escritores o intelectuales, también empiezan a formar editoriales privadas. Sin embargo, durante esta etapa, digamos de 1970 hasta 1980, son estas editoriales públicas las que llevan el liderazgo. Las editoriales privadas, aunque son más en términos de producción, quedan completamente en un segundo plano. Esta es la situación, digamos, que cambia a partir de la década de 1990.
Y en este sentido, ahora que hablas de esta editorial Educa, podríamos decir que de alguna manera o de muchas maneras, debido a, como decías, la inestabilidad de la región, es Costa Rica la que pone la punta de lanza en el mundo editorial en Centroamérica.
Yo creo que podemos afirmar eso, digamos, con bastante seguridad para este periodo en particular. Sobre todo porque, digamos, la editorial regional más importante, que era EDUCA, como el 95% de la producción de EDUCA se hacía en Costa Rica. Y EDUCA, como tenía, digamos, una economía de escala más grande, puesto que producía para toda la región, EDUCA hacía tirajes mucho más amplios. Entonces, EDUCA supuso un gran negocio para el sector de impresión costarricense, porque eran las imprentas, digamos, y litografías costarricenses las que atendieron toda la demanda que generaba EDUCA. Es decir, EDUCA generaba no solo para el mercado costarricense, sino para toda la región. Pero el 95% de toda esa producción, como decía antes, se hacía en Costa Rica.
Y esa producción, obviamente, al ser una editorial universitaria o de varias universidades de la región, era, me imagino, que una editorial o es una editorial dedicada a la publicación de investigaciones de todos los investigadores de la región, ¿no?
Realmente no. Seducas se creó como una editorial que tenía como una misión de difundir libro académico y lo hizo. Pero también Educa se dedicó, digamos, a recuperar mucha de la producción literaria, incluso producción literaria, digamos, de alcance popular de la región que tenía años de no publicarse para volverla a poner en el mercado. Entonces, digamos que Educa en ese sentido también tenía en mente un proyecto más amplio en términos de sus alcances sociales. Educa desapareció lamentablemente en el año 2001. Pero en general Educa tuvo, digamos, esa característica. Además, Educa también, mediante la creación de algunos concursos y otra serie de políticas, alentó también la producción literaria en la región de novela, poesía, otro género, y ayudó mucho a proyectar a los escritores centroamericanos dentro de la región y fuera de ella. Por ejemplo, sería muy difícil pensar en algunos escritores centroamericanos muy reconocidos como Roque Dalton o Sergio Ramírez Mercado sin considerar, digamos, toda la base que les dio Educa para poder difundir sus obras. Porque, como decía antes, Educa hacía ediciones con tirajes muy altos para la región y en ese sentido también creó como una cultura, digamos, donde los autores podían esperar algunos pocos, ¿verdad? Y pues tener algunos ingresos, por lo menos respetables, ¿verdad? Por los libros que vendían.
¿Y cuál es la razón por la que desaparece Educa?
Educa desaparece, digamos, en un marco en el cual pues, la región ha cambiado mucho, también ha cambiado el mercado editorial, aunque las razones internas tienen que ver más bien, por ejemplo, con la problemática de la presupuestaria de las universidades y otra serie de factores. También tiene que ver mucho, digamos, con el hecho de que había cambiado el mercado editorial, porque por un lado, las editoriales universitarias de cada universidad habían reforzado su papel, ¿ya? Por ejemplo, las editoriales universitarias costarricenses, particularmente la editorial de la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica, estaba convirtiéndose en una editorial cada vez más grande, con mayor número de publicaciones. Y ese fenómeno se repite en distintas escalas en otros países centroamericanos. Por otro lado, digamos, el otro gran cambio es que con, digamos, la introducción de la computación en la década de 1980 en la región, se abaratan los procesos de preprensa y luego, ya en la década de 1990, empiezan a utilizarse tecnologías de bajo tiraje para poder producir pequeñas ediciones de libros a precios aceptables para el público que podía comprar las obras. Entonces, en ese marco, lo que ocurre es que empieza a darse una multiplicación, primero el fenómeno de la autopublicación de libros por parte de autores individuales y por otro la creación de editoriales, que particularmente en el caso de Costa Rica la creación de editoriales ha sido un fenómeno extraordinario, ¿verdad? Porque, bueno, eso lo podemos hablar ahora un poco más adelante. Aún autores individuales han podido poner su propia editorial para publicarse a sí mismos.
Regresando un poco a lo que comentabas, me llama mucho la atención y me parece muy interesante que el Partido Comunista haya tenido una imprenta que fuera tan propositiva, ¿no? En esa década en México, con el gobierno del general Cárdenas, que también se identificaba con la izquierda, también la cantidad de publicaciones que se hicieron fue muy, muy importante. Y después, pues llega la derecha y no es tan importante la publicación o no se hace la publicación en ese volumen. Cuando el Partido Comunista Costarricense queda fuera de la ley, todas esas ediciones, todos esos conocimientos editoriales que tenían, ¿dónde quedaron?
Bueno, es que en realidad el Partido Comunista nunca tuvo una imprenta. Ellos crearon la editorial, pero no tenían imprenta. Ellos pagaban la impresión porque ellos hicieron una campaña para adquirir la imprenta ya un poco tardíamente, en un contexto, digamos, donde ellos participaban activamente en las campañas electorales. Pero en ese contexto ellos se dieron cuenta que para la cuestión de las elecciones podía ser más estratégico disponer de una radioemisora. Entonces, lo que iban a dedicar a la imprenta, lo dedicaron a comprar una radioemisora y efectivamente tuvieron una radioemisora que se la requisaron cuando, después de la Guerra Civil, y curiosamente, esa radioemisora comunista pasó a ser la base de la radio de la Universidad de Costa Rica.
Iván, qué interesante esta parte de convertir una editorial en una radiodifusora, porque lo que muestra es el avance del tiempo, ¿no? De cómo aprovechar los medios que de repente se ponían de moda y un poco se vuelve también parte de esta historia que contabas de cómo las editoriales o las imprentas hoy en día utilizan otras tecnologías para difundir los escritos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo le ha pegado o cómo ha aprovechado el escritor y el editor costarricense las nuevas tecnologías como el Internet, como el libro digital, como todo lo que tenemos hoy a la mano, el EPUB?
Bueno, aquí tal vez habría que hacer una diferenciación en el sentido de que, digamos, la introducción del libro digital en Costa Rica ha sido un fenómeno relativamente reciente. Estamos hablando como finales de la década del 2000, inicios de la década del 2010. Y acá, digamos, también pues habría que señalar que este tipo, por ejemplo, de libro ha avanzado mucho en lo que es el sector estatal. Por ejemplo, los ministerios, instituciones autónomas, etcétera. Mucho de lo que publican ahora lo publican en digital, ya no en forma impresa. Pero, digamos, en el caso de la gente que, por ejemplo, publica literatura, y que muchos de los cuales, digamos, son autores que se autopublican, ellos prefieren la publicación del libro impreso. Y eso vale también para otra serie de autores en campos distintos a la literatura, pero que también son autores que se autopublican. Es decir, para ellos el libro impreso sigue siendo esencial. Ahora, cuando uno revisa esto en términos demográficos, uno encuentra que estas preferencias tienen una particularidad. Digamos, los autores de más de 50 años básicamente publican solo libro impreso, con muy pocas excepciones. En cambio, los autores más jóvenes publican en forma electrónica y muchos lo hacen en Amazon. Entonces, si la publicación electrónica más o menos les resulta, pueden entonces pagar la publicación de una pequeña edición impresa en Costa Rica, aunque algunos también están contratando ahora impresores fuera, por ejemplo, impresores en España, resto de América Latina, incluso en Estados Unidos. Entonces, estas condiciones, digamos, de lo que es como la producción del libro ahora en el país son realmente muy, muy diversas. Y es muy distinto, digamos, como de la uniformidad que uno encontraba antes de esta revolución digital de las últimas décadas, ¿verdad?
¿Y el lector en Costa Rica para dónde va? ¿Prefiere el libro físico o el libro digital?
Ahí también, digamos, hay una diferencia, me parece a mí muy clara en términos de la edad, porque uno lo ve, digamos, con los propios estudiantes en la universidad. Los estudiantes ahora no sacan fotocopia, leen las lecturas en el teléfono, mientras que obviamente la gente mayor prefiere, digamos, de más edad, prefiere seguir leyendo impreso. Entonces me parece que estamos de nuevo frente a ese tipo de cambios generacionales que probablemente van a marcar mucho más, pues, la transformación del mundo editorial. Lo que sí yo enfatizaría es que, pues, el mundo editorial en Costa Rica, particularmente el mundo de las imprentas, se ha visto muy afectado tanto por el ascenso del libro electrónico como también por las condiciones fiscales que afectan a la pequeña y mediana empresa con la reforma tributaria del año 2018, que han hecho, digamos, que pues para muchas de estas empresas la sobrevivencia sea pues cada vez más difícil. De hecho, por ejemplo, uno de los factores que las ha afectado también o que las está afectando es este hecho de que algunos autores están prefiriendo imprimir afuera más que imprimir en Costa Rica.
Y además, como tú lo manifiestas en uno de tus textos, también la pandemia se unió a esta nueva ley fiscal que afecta a las editoriales, ¿no?
Sí, la pandemia, digamos, tuvo un efecto dramático porque en Costa Rica las librerías tienen la particularidad de que muy pocas realmente son librerías especializadas. La mayor parte de las librerías vende de todo. Y en términos de libros, prefieren la venta del libro extranjero porque obtienen mayores márgenes de utilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de los libros nacionales, aún aquellas librerías que son más abiertas, por decirlo así, tienen mayor simpatía por la producción local. Son librerías que, por ejemplo, le piden a un autor o a una editorial, bueno, tráigame 5 ejemplares. Y cuando se agote me traen otros 5. Es decir, que aun si el autor va en bus o en taxi, le sale más caro, digamos, ir a dejar los libros que las ganancias que va a obtener porque le cobran una comisión como del 50%. Por estas razones, en Costa Rica, digamos, se ha desarrollado como desde hace unos 20 años un sistema de ferias del libro con algunas ferias principales y otras menores. Entonces, en estas ferias, tanto las editoriales, digamos, más pequeñas, como los autores independientes, pueden ir a vender el libro directamente a sus potenciales lectores y más o menos les ha resultado. Pero con la pandemia, todo este circuito, digamos, prácticamente desapareció y no es sino hasta el 2022 que se vuelve a reactivar. Entonces, esta situación afectó mucho a las editoriales, sobre todo las editoriales, digamos, más vulnerables. Y a diferencia, por ejemplo, de otros países de América Latina, como Colombia o incluso Brasil, donde hubo, digamos, esfuerzos de carácter estatal o departamental, digamos, para ayudar a las editoriales, en Costa Rica, el gobierno de Carlos Alvarado no hizo absolutamente nada por ayudar a las editoriales en esta situación. De hecho, más bien la ley fiscal que se aprobó en el 2018, que ya las había castigado, pues ese castigo se hizo todavía más fuerte en el marco de la pandemia, puesto que no podían vender prácticamente nada.
Qué terrible panorama, ¿no? Porque pareciera que muchos de nuestros gobiernos desprecian el libro y desprecian la lectura, ¿no? Incluso en algún momento el presidente López Obrador dijo que él prefiere un pueblo ignorante, ¿no? El que es el que vota por su partido, que no lean. Y eso obviamente manda un pésimo mensaje a todo mundo.
Sí, efectivamente, digamos, América Latina pues ha sido una experiencia trágica en el sentido de que básicamente sus leyes fiscales son tremendamente regresivas, ¿verdad? O sea, son leyes que de manera directa o indirecta promueven y permiten la evasión fiscal de maneras estratosféricas, ¿verdad? Y eso se ha acompañado también, digamos, con la falta de sensibilidad frente a fenómenos culturales como la producción del libro, que además hoy por hoy está reconocido, ¿verdad?, que este tipo de industria es una industria del futuro en términos del valor agregado que genera y puede seguir generando. Pero ya, y lamentablemente nuestros gobiernos no lo ven de esa forma. En el caso de Costa Rica, lo más irónico, ¿verdad?, es que la industria editorial resultó enormemente castigada en un gobierno como el de Carlos Alvarado, que es un presidente que también es novelista. O sea, su sensibilidad de novelista no le alcanzó para ver cómo las políticas que su gobierno impulsaba estaban básicamente acribillando la actividad editorial.
Qué paradójico, ¿no? Qué triste que esto sucede, que tengamos estos gobiernos que muchas veces su preocupación está más en la recaudación, a pesar de que, como tú dices, la evasión fiscal sea muy grande, pero están enfocados en la recaudación y no en el desarrollo, no solamente de la cultura a través del libro, sino en el desarrollo en general, ¿no? De nuestros países. Entonces, hoy tenemos situaciones que, pues, no plantean futuros muy prósperos en nuestra región tampoco.
Y así es exactamente.
Bueno, regresemos a lo nuestro. Tengo dos cosas que me gustaría que nos platicaras a todos en esta charla. La primera es, si las imprentas costarricenses, las primeras imprentas, fueron privadas, a diferencia de muchas otras regiones del continente donde las imprentas fueron llevadas sobre todo por los sacerdotes, ya fuera franciscanos, ya fuera jesuitas, ¿de dónde salieron estas primeras imprentas que llegan a Costa Rica?
La procedencia.
Sí.
Sí, digamos, estas imprentas en realidad fueron compradas en su mayor parte, me parece, en Estados Unidos y traídas al país. Eran imprentas poco sofisticadas, pequeñas, digamos, y todavía, digamos, a finales del siglo XIX, uno podía encontrar en provincias este tipo de imprentas. Por ejemplo, imprentas que se movían con pedal, ¿verdad? Sobre todo para producir, digamos, como pequeños folletos, volantes, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí, digamos, en su procedencia eran mayoritariamente de Estados Unidos.
Y otra cosa que me pareció muy, muy interesante y que me gustaría que le contaras a la audiencia es la creación en Centroamérica de las bibliotecas nacionales.
Bueno, en el caso de América Central, las bibliotecas nacionales se crean en el marco, digamos, de la onda nacionalista de finales del siglo XIX, en el marco generalmente de las reformas liberales. Ahora, una característica de estas bibliotecas es que, aunque eran nacionales, la mayor parte de sus libros no eran nacionales. Es decir, la mayor parte de los libros de estas bibliotecas eran libros importados y una buena parte de esos libros eran libros en otros idiomas. Esta situación, digamos, alcanzó, por decirlo así, como una dimensión macondiana en el caso de la Biblioteca Nacional del Salvador, que se formó con la base de la biblioteca de un cardenal italiano, ¿verdad? Que era una biblioteca que tenía obras extraordinarias, incluso casi que de las primeras épocas de la imprenta, ¿verdad? Mayoritariamente en latín y en otros idiomas europeos. Y entonces, pues, era una biblioteca que nada tenía que ver realmente, o muy poco tenía que ver con la cultura salvadoreña. Esta situación que describo se mantuvo como hasta inicios del siglo XX, cuando las bibliotecas nacionales empiezan a nacionalizarse. Aquí, de nuevo, digamos, el liderazgo le correspondió a la Biblioteca Nacional Costarricense, sobre todo porque uno de sus directores fue García Monge, el que ya habíamos mencionado como uno de los líderes del paso hacia las editoriales en Costa Rica. Entonces, la Biblioteca Nacional en Costa Rica empezó, digamos, a crear una colección bastante amplia de obras costarricenses, tanto libros como periódicos y revistas, un proceso que fue seguido, digamos, un poco más tardíamente por otras bibliotecas de la región, que al igual que en otras situaciones similares, digamos, siempre se vieron afectadas por la mayor inestabilidad de estos países. En Costa Rica, en cambio, la Biblioteca Nacional se benefició más bien como de un proceso acumulativo que la llevaba a convertirse hoy en día, digamos, en una biblioteca de investigación. La Biblioteca Nacional de Costa Rica ha digitalizado una extraordinaria cantidad de periódicos y de revistas, todo de acceso gratuito desde cualquier parte del mundo, y tiene también, digamos, digitalizado una buena parte de su colección de libros. Eso muestra mucho de lo que ha sido como ese proceso de modernización que, diría yo, compite bien, por ejemplo, con las bibliotecas de otros países de América Latina más desarrollados como Argentina, Chile, Uruguay, y que ojalá, digamos, se pudiera replicar en la mayor parte de países de la región.
¿Y qué fueron las primeras cosas que se publicaron en las imprentas costarricenses?
Bueno, juzgando por lo que fue la imprenta de Miguel Carranza, es que en mis estudios, digamos, sobre la historia del libro, yo tuve la enorme suerte de encontrarme el inventario de bienes de Miguel Carranza. Entonces ahí venía el inventario de todos los libros que había producido la imprenta que él tenía ahí antes de morir. Entonces uno encuentra, ¿verdad?, que buena parte de esos libros eran de nuevo leyes, tratados, digamos, documentos oficiales, y otra buena parte eran, digamos, libros de lectura, libritos de lectura para vender a precios muy, muy baratos y libros de oraciones. Cuando uno ya considera más ampliamente, digamos, la producción de todo lo que se produjo como en estos primeros 50 años de la imprenta, eso más o menos es lo que uno encuentra. Es decir, libros de documentos oficiales, sobre todo recopilaciones de leyes, libros religiosos y ocasionalmente algunos libros que se salen de esto, por ejemplo, libros de medicina, a veces libros de comercio, a veces algún libro de historia. Por ejemplo, el primer libro de historia de Costa Rica se llama Bosquejo de la República de Costa Rica, pero no lo escribió un costarricense, sino un guatemalteco, Felipe Molina, y este primer libro no se imprime en Costa Rica, sino que se imprime en Estados Unidos. Entonces uno podría decir, digamos, que viendo el panorama tanto de lo que es la producción del libro como del comercio del libro, hay como una contradicción, digamos, porque la producción del libro es como muy tradicional, mientras que la importación de libros es más bien muy vanguardista. Es decir, los comerciantes traen las últimas novedades de Europa. Y cuando ya se crean las primeras librerías en la década de 1850, ocurre lo mismo. Se traen, digamos, las últimas novedades de Europa, tanto en versiones traducidas al español como en idiomas originales, sobre todo en francés. Es decir, los libros de moda en Europa están en San José, pero las imprentas siguen produciendo un tipo de libro que es mucho más recordatorio del periodo colonial. Esta tensión se mantiene a lo largo del siglo XIX y no es sino como a inicios del siglo XX, que ya con los primeros emprendimientos editoriales se empiezan a publicar en Costa Rica libros, digamos, de autores de otras partes de América Latina y del mundo, digamos, mucho más actuales.
Y esta, tú dices tensión, pero en realidad también es como una dicotomía en el asunto de publicar algo que era mucho más tradicional, como pueden ser, me imagino, los novenarios o libros religiosos o libros de leyes, y no la novela, seguramente hacía que la lectura de literatura en San José fuera mucho más cara, ¿no?
Sí, este tipo de libros europeos, digamos, eran libros más caros, por lo menos en la etapa inicial. Ya para finales del siglo XIX empiezan, digamos, a importar mucho libro en ediciones más baratas, por lo que son libros, digamos, de alcance para sectores populares. De hecho, una de las quejas de la Iglesia Católica en esa época es que los libros impíos ahora estaban al alcance de todo el mundo.
Y hablas también en uno de tus textos sobre estos libros prohibidos, ¿no? Que no eran de fácil alcance para la gente y que ahora, como tú dices, estos libros impíos llegaban a la gente. Y cómo de repente se populariza lo que decías en un principio, tanto el libro de romance como el libro de aventura. Pero yo quería preguntarte, en México se da un fenómeno que es muy curioso con los editores, que de repente importan la obra de, por ejemplo, importan la obra de Edgar Allan Poe en inglés, pero ellos la traducen, el impresor hace una traducción que no siempre es fiel ni es muy apegada al texto, y entonces se crean unos textos que al parecer eran mexicanizados o mucho más tropicalizados y que tenían mucho éxito entre los lectores en la capital, y no sé si esto también sucedía en San José.
No, porque digamos, los impresores en realidad y aún las primeras editoriales no tenían dinero para pagar una traducción. Digamos, los tirajes eran tan pequeños que realmente no generaban los recursos suficientes como para poder pagar un traductor. La excepción a esto fueron algunos casos muy raros en donde pues alguna persona se encargó de hacer la traducción y regalarla y entonces imprimió el libro, pero fueron excepcionales. Más bien acá, digamos, lo que se hacía era pues importar libros particularmente de otros países, bueno, de México, de España, de Argentina, para venderlos en el territorio costarricense. Una anécdota muy divertida en relación con precisamente con este tema es que cuando el Partido Comunista inicia con sus actividades, digamos, de comercialización de libros en la década de los 30, ellos le dicen a la Internacional Comunista que si les pueden dar unos fondos para ayudarlos a comercializar los libros, que aquí, que allá. Y entonces el internacional averigua un poco el asunto en Costa Rica y ve que el Partido Comunista en realidad es legal, que el partido está bien establecido, que tiene militantes, etc. Entonces más o menos le responde, ustedes realmente no ocupan esos recursos porque ustedes tienen militantes que les pagan un dinero cada cierto tiempo, etc., etc. Entonces ustedes pueden perfectamente importar los textos, ni siquiera necesita que se los regalen. Ustedes importan y ustedes pueden venderlos y con eso ustedes mantienen, digamos, la actividad. Es decir, la internacional tenía claro que había, digamos, un público lector aún de carácter popular que podía mantener el consumo de esas obras.
Y volverlo un negocio para poder financiar los lugares que no tuviera estos recursos de que daba la
Exactamente.
lectura.
Sí, de hecho, yo escribí un artículo que se llama precisamente Los comunistas como empresarios, donde yo analizo precisamente cómo ellos tuvieron que volverse empresarios a pesar de ser comunistas para poder, digamos, gerenciar mejor todos estos proyectos que tenían de recaudación de fondos.
¿Y cuál dirías tú que es la época dorada de las imprentas en Costa Rica?
Bueno, en mi opinión, ha habido como varias épocas. Obviamente, digamos, todo siglo XIX, inicios del XX. Luego me parece que una época también dorada en términos propiamente de la actividad de impresión fue todo este periodo de 1950 como hasta 1979, que fue la época de gran expansión, digamos, de la editorial Costa Rica, las editoriales universitarias, Educa, que eran editoriales mayormente contrataban los servicios de impresión. En la década de los 80, Costa Rica experimenta una crisis económica muy fuerte que afecta a las editoriales y probablemente también afecta a las imprentas, pero eso no está muy bien documentado. Ahora, yo creo que se abre luego un periodo, digamos, como que es como una edad dorada, con la multiplicación de editoriales, sobre todo a partir de 1990. O sea, yo tengo registrados aproximadamente como 450 editoriales privadas creadas entre 1990 y 2021. Estas editoriales obviamente no tienen imprenta. Entonces son editoriales que tienen que recurrir a la contratación de los servicios de impresión. Entonces esta época dorada se mantuvo así hasta la aprobación de esta infame ley tributaria del 2018 y lo de la pandemia, que es cuando, digamos, las imprentas se ven en un periodo, digamos, muy difícil. Pero antes realmente fue un periodo, diría yo, de mucha bonanza, porque tenían una enorme demanda provenientes de estas editoriales.
Y este número de editoriales del cual hablas, que me parece extraordinario, ¿cuántas sobrevivieron a todo este cambio de ley tributaria y de pandemia?
Bueno, eso no lo podemos ver todavía porque no tenemos todavía los datos más recientes y además hay que esperar que pase un poco más de tiempo, pero el asunto es que estas editoriales eran editoriales que en su mayor parte eran de condición efímera. Primero porque muchas eran editoriales fundadas por una sola persona, era un grupo. Luego, aun cuando fuera un grupo, a veces eran editoriales que publicaban muy pocos libros por los problemas estos de comercialización. Por ejemplo, de las 104 editoriales privadas que se fundaron de 1990 a 1999, menos del 10% estaban activas en el 2021. En el caso de las que se fundaron en la década del 2000, de 2000 a 2009, que fueron 150, también menos de un 10% estaban activas al 2021. Es decir, que muchas de estas editoriales a veces publicaron dos o tres libros y desaparecieron.
La producción de estas editoriales, como tú dices, efímeras, que publicaban uno o dos libros, ¿qué era lo más que publicaban? Porque obviamente me imagino que publicaban a sus dueños, pero
Sí.
era literatura, era ensayo, ¿qué era lo que publicaban? O en su mayoría, ¿qué es lo que publican?
Bueno, en el periodo inicial, en la década de 1990, es un periodo de gran expansión de universidades privadas en Costa Rica, que en ese momento, digamos, impartían mayoritariamente carreras de ciencias sociales, sobre todo de derecho. Entonces, la línea editorial predominante en ese momento fueron las ciencias sociales. Y dentro de esa línea de ciencias sociales, derecho. Esta tendencia, digamos, se mantiene más o menos hasta la década del 2000, cuando las ciencias sociales empiezan a perder importancia frente a otro tipo, digamos, de publicaciones. Una de las que, por ejemplo, adquiere cada vez mayor relevancia va a ser las editoriales que se especializan en literatura. Estas editoriales pasan de ser como, o de representar, mejor dicho, como el 8%, 9% en la década de 1990, a representar más del 20% en la década del 2010. Y dentro de esta línea de literatura, una de las que más se desarrolla es la literatura infantil. En la década del 90 no había editoriales especializadas en literatura infantil. Ya en la década del 2010 sí hay un número, digamos, de editoriales especializadas en ese campo. Luego, digamos, hay también un sector de editoriales que son editoriales que publican de todo y son editoriales especializadas en vender el servicio de publicación. Entonces, son editoriales que publican libros de cualquier cosa, desde religión hasta autoayuda, ciencias sociales, literatura, o sea, no hay ningún límite, digamos, temático en relación con lo que publican. Un dato
Joder.
tal vez que quisiera agregar, que parece interesante, es que en este periodo, ¿verdad? Como a partir de 1990, hay un cambio importante en términos de género porque empiezan a aparecer las primeras editoriales propiedad de mujeres, aunque no especializadas en asuntos de género ni femeninos, sino las mujeres como empresarias publicando de todo.
Lo cual nos demuestra que el mundo cambió en los últimos 30 o 40 años a ver mujeres mucho más emprendedoras, ¿no?
Exactamente.
Iván, yo quiero agradecerte muchísimo el que hayas aceptado la invitación. Podríamos estar platicando otras 3 horas sin ningún problema, porque lo que nos has contado a mí se me hace sumamente interesante. ¿Dónde te encuentra la gente que nos escucha en redes sociales o correo? Si tiene alguna duda, ¿cómo se comunica contigo?
Bueno, por correo electrónico me pueden escribir al correo iván.molina@ucr.ac.cr. Y en redes sociales me pueden localizar fácilmente en Facebook, simplemente poniendo Iván Molina Jiménez, Facebook, y creo que ahí les da inmediatamente el Facebook mío.
Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo, el Twitter del podcast es @charlacualquieruno, nuestro correo charlapodcast1@gmail.com, tenemos un Instagram que está implementando de ahí y les recuerdo también las pláticas con los autores de Bonilla Artigas Editores en la librería que de repente tenemos y que se suben al canal de la librería Bonilla Difusión en YouTube. Por mi parte, Iván, espero que próximamente volvamos a charlar. Tú y yo ya dijimos de qué vamos a charlar, porque creo que es interesantísimo la ciencia ficción. Yo también me declaro fan entre muchas cosas de la ciencia ficción. Tú eres además escritor de ciencia ficción. Entonces, hablemos de ciencia ficción la próxima vez, de cuál es el panorama en Costa Rica de la ciencia ficción. Y muchísimas gracias por haber charlado con nosotros.
No, más bien, muchísimas gracias por la invitación y ahí quedo a la orden.
Muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Muy amables.